Hola, yo soy Jess.
Y yo soy Ross. Y esto es...
La Vara Está Así.
Mudando piedras, explorando el jardín. Y la del mejor me carcera, la que me llevaré.
Buenas noches y bienvenidos a otro podcast. Un podcast más, un episodio más de La Vara Está Así.
Hola, hola. Esperemos que estén muy bien.
Tenemos un buen podcast preparado para ustedes. Y estamos hablando, de hecho, sobre todo de pronunciación hoy.
Sí, hoy hay un caso muy interesante de una misma letra que la quitamos del camino.
Uh-huh. Y seguro lo vieron en el título. Uh-huh. El título es Ostinado. Ostinado. Sí. Y si buscan la palabra en el diccionario, aparece con B. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Ahorita, después de escuchar los diálogos.
Uh-huh. Vamos a escucharlo y entonces ponga atención a la palabra ostinado. Diálogo, primera vez.
Pobrecillo Armando, anda todo ostinado.
¿Y eso?
Ya no ve que lo echaron así de la nada. Y ni le van a pagar lo que le deben.
¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
El poder de la intriga, usted sabe cómo es.
Diálogo, segunda vez.
Pobrecillo Armando, anda todo obstinado.
¿Y eso?
Ya no ve que lo echaron así de la nada. Y ni le van a pagar lo que le deben.
¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
El poder de la intriga, usted sabe cómo es. Ahora vamos a traducir el diálogo a un español más sencillo. Empezamos con la parte sencilla y después decimos la parte mastica. Pobre Armando, está muy frustrado. Pobrecillo Armando, anda todo obstinado. Pobre Armando, está muy frustrado. Pobrecillo Armando, anda todo obstinado.
¿Por qué? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Y eso?
Fíjense que fue despedido sin aviso y ni siquiera va a recibir el último pago que le corresponde. Ya no ve que lo echaron así de la nada y ni le van a pagar lo que le deben. Fíjense que fue despedido sin aviso y ni siquiera va a recibir el último pago que le corresponde. Ya no ve que lo echaron así de la nada y ni le van a pagar lo que le deben.
¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
Era de esperarse. El poder de los chismes. Usted sabe cómo es eso. El poder de la intriga. Usted sabe cómo es. Era de esperarse. El poder de los chismes. Usted sabe cómo es eso. El poder de la intriga. Usted sabe cómo es. Ahora bien, este diálogo tiene bastante que comentar a nivel de la pronunciación. Empecemos con la primera palabra. Voy a leer la primera línea. Quisiera que Jess me comentara la primera palabra. Pobrecillo, Armando. Anda todo obstinado. ¿Ese pobrecillo?
Sí, es. Primero, ¿verdad? Aclarar de dónde viene, que es de pobre, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí primero que todo nos estamos como comiendo, como decimos aquí, ¿verdad? Estamos quitando el la B, no es pobrecillo, pobrecillo.
Cuando, creo que es bastante entendible cuando se dice rápidamente,
sí,
de pobre, 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 es más...
Claro, está entre vocales, ¿verdad? Uh-huh. Siempre esas cosas la están
entre vocales. La B se desaparece. Algo que siempre me ha parecido interesante del español de Costa Rica es el uso de illo o illa al final de una palabra. Estamos en un estudio, entonces hace mucho calor aquí. Entonces aquí quizás escucharon un pequeño suspiro de Jess.
Oh.
Tiene mucho calor aquí a la par, pero estamos siendo valientes aquí. El illo, voy a comentarlo rápidamente. Que digamos que donde uno muchas veces esperaría escuchar hito, uno escucha illo en Costa Rica. Entonces en vez de escuchar hermanito, muchas veces uno escucha hermanillo. Ahora bien, eso no quiere decir que illo sea igual que hito. ¿Eh? Hermanito es más como, es decir, mi hermano menor. ¿Eh? Hermanillo tiene un matiz o como tiene un significado, hay una connotación un poco de desprecio, en este caso.
Sí,
en este caso.
Puede ser, sí.
Aunque eso sí es...
Ahí es más de complicidad también, hermanillo.
Bueno, también puede ser como una manera de decir amigo, ¿verdad?
Ajá.
Eso es lo curioso, que a veces puede tener un matiz de desprecio y a veces de cariño, ¿verdad? O sea, los dos lados de la, o las dos caras de la misma moneda, ¿eh?
Sí.
Entonces, un ejemplo de cariño, por ejemplo, es cuando usted quiere ir por una cerveza, usted uh-huh. dice, mae, jale por unas birrillas.
Uh-huh.
Ajá, una birrilla.
Sí.
Definitivamente hay
no
un matiz.
No es una cerveza fea, sí.
No, para nada, eso es una birrilla, es algo bonito. Pero de algo gracioso, es algo que le escuchaba decir a una señora ya mayor, ¿eh? Que ella, digamos, nunca quería insultar a nadie directamente, entonces mm. tenía una manera, ella usaba este illo, o illa, para insultar a una persona. Cuando pensaba que una muchacha no era tan bonita, mm. ella decía, ah, sí, es como bonitilla, ¿eh? Es bonitilla, o sea, como que no era tan bonita. Era su manera de decir que no era tan, tan bonita. No es un insulto directo, ¿eh? Eso es lo que quiero decir.
Es una actitud muy tica, además, que no es directa.
Ajá. Entonces, nada más, sí, seguramente van a escuchar y yo en más diálogos en el futuro, pero uh-huh. es algo muy, muy tico, ¿eh?
Uh-huh.
Algo también extremadamente tico es la palabra que se encuentra al final de esta frase. Pobrecillo Armando anda todo obstinado. Obstinado. Y otra vez tenemos un comentario con respecto a la pronunciación de esta palabra. Porque si usted busca la palabra, seguramente la RAE le va a decir, ah, usted quería decir obstinado con B. Mm. No se pronuncia nunca, nunca, nunca en Costa Rica con B. O por lo menos yo nunca he escuchado esa B.
O incluso cuando uno escucha obstinado, uno no piensa en el sentido de acá, que es como triste, frustrado. Si me dicen a mí obstinado, primero pienso que es una palabra un poco como nice, para decir como alguien terco, como que insiste en una cosa, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, incluso lo que quiero decir es, si usted escucha a alguien que pronuncia la B, al menos para mí cambia ya el significado. No
sí.
es obstinado, es, ah, bueno, no, es obstinado, ok, es terco.
Como,
es
ajá, como de verbo obstinarse, ajá. se obstina en hacer algo.
Exacto, y por eso es que también que suena como algo nice, porque en la vida real nadie anda diciendo se obstina y no.
Ajá.
Pero cuando dices...
suena un poco literario, ¿no?
Uh-huh. Entonces, es curioso, ¿no?
Perdón, sí. esta tos, mae, desde hace 2 meses tengo esta tos.
Bueno, ustedes han sido testigos de... Exactos, como ha pasado entre nosotros.
Sí. Ahora veamos la segunda línea que dice, diay, no ve que lo echaron así de la nada y ni le van a pagar lo que le deben.
Uh-huh.
Lo primero que quisiera comentar es, no ve que. Bueno, evidentemente tiene como dos maneras de interpretarse.
Uh-huh.
Sí, si usted está buscando, si usted está buscando algo y yo digo, está buscando sus llaves. Yo digo, hey, no ve que sus llaves están aquí.
Uh-huh.
Suena un poco feo.
Muy feo, ¿ah? Sí.
Muy feo,
yo muy feo, ¿no? Muy, muy grosero.
Pero en este caso no hay nada que ver realmente. No hay una cosa física que se pueda, perdón, no hay una cosa física que se pueda ver.
Ni la situación es evidente tampoco.
Ajá, y tampoco, sí,
por
tampoco es...
Por eso la persona pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa, verdad? No sé.
Uh-huh. Otra vez, para recordarles, la situación aquí es que pobre Armando, o pobrecillo Armando, anda todo sin nada. Entonces, digamos que Jess no sabe por qué eso está pasando. Ella no tiene por qué saberlo, ¿verdad? Entonces, este no ve qué es uh-huh. más como, ah, fíjese qué.
Sí, sí, sí.
Vieras qué, ¿verdad?
Puede ser, sí, si se usa en el contexto equivocado, puede ser algo grosero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, si se usa cuando la cosa que se está diciendo no ve esto, está ahí evidentemente, ¿sí? Entonces, sí, es grosero,
o
como
sea,
en el caso de las llaves. Ahí están las llaves y yo digo, ay, no ve las llaves.
Entonces, si usted nada más quiere contarle a alguien una uh-huh. situación uh-huh. o algo, una historia que escuchó, una situación de que se enteró, uh-huh. algo así... No ve qué, es como un buen sinónimo de la frase vieras qué o fíjate qué, o fíjese.
Uh-huh.
Bien, lo echaron.
Echaron.
Lo echaron así de la nada, ¿qué es eso?
Echar, entonces, ¿verdad? Puede ser echar a alguien, bueno, echar, ¿verdad? Poner algo afuera, como echar la basura, ¿verdad? Algo así, echar la basura al basurero, ¿verdad? Por ejemplo. o echar a alguien de la casa, es decirle a esa persona, váyase de mi casa. En este caso, simplemente sin ninguna otra información, o echaron, significa fue despedido, ¿verdad? Y otra vez viene aquello de lo que habíamos, bueno, lo que había hablado Paco unos programas atrás, de esta fuerza invisible que está ahí, ¿verdad? Porque claramente el que lo echó probablemente haya sido el jefe, ¿verdad? O la jefa, pero ahí no dice, ah, no ve que el jefe lo echó. No, lo echaron. Es como esa fuerza mágica que está ahí, ¿verdad?
Ajá, invisible. Otra vez, otro ejemplo de esta conjugación. Uh-huh. Una conjugación de ellos, uh-huh, de ellas, de dos o más personas normalmente, que en este caso no hace referencia a un número, uh-huh, específico de personas. Uh-huh. Es impersonal, nada
sí,
más.
Sí, es nada más para decir, no quiero decir quién, pero vale.
Entonces, escuchen bien la frase otra vez y pongan atención a las veces que el verbo termina en N. ¿Eh? Lo echaron, así de la nada, y ni le van a pagar lo que le deben. Uh-huh. Todos esos verbos están conjugados así como de manera impersonal.
Claro.
Okay. Nada más para que se den cuenta de eso, ¿no? Uh-huh. Una palabra pequeña que quisiera comentar es ese ni. Lo echaron así de la nada y ni le van a pagar lo que le deben, ¿no? Ese ni es una forma abreviada de ni siquiera. La frase entera que uno aprendería en una clase de español. Lisa y llanamente, uh-huh, sencillamente, ¿no? Y no hay mucho que comentar ahí.
Sí, nada más que si alguien se preguntara, ¿verdad?, por qué usamos y ni, ¿verdad?, que en teoría, ¿por qué van ahí ellos juntos? Es porque ese ni no es del ni de no me gusta la manzana ni la pera, no es ese ni, ese, ni siquiera, está, ajá, contraído.
Muy bien, muy bien. Una palabra más que quisiéramos comentar aquí es de la última línea. La última línea dice, yay, el poder de la intriga. Usted sabe cómo es. Ok, intriga, quizá muchos estudiantes saben qué es intriga, pero quizá no en este contexto.
Uh-huh. Sí, es algo muy usado para referirse como a la acción de hablar de otras personas de mala manera. A los chismes, ¿verdad? Sí, cuando hay chismes o cuando hay una intención de hacer chisme, algo que tal vez no ocupa hacer chisme, es una intriga, ¿verdad? Alguien está sembrando intriga.
En fin, como otra manera de decir lo que usted nunca debería hacer en su lugar de trabajo, ¿no?
Ni en la vida.
Pues. Ni en la vida, es muy mal hablar de gente a sus espaldas.
O es que es eso, o estar buscando segundas intenciones o segundas interpretaciones en los actos de las personas también. Como si una persona viene, o si usted viene tarde, no sé, y yo me pongo a comentarle a la persona, ay, mira, es que ya viene tarde un montón de veces, o seguro es que no le importa el trabajo, no sé qué. Para que tenga, ¿verdad? Pero lo estoy comentando con alguien más y estoy dando una segunda interpretación de un acto suyo, ¿verdad? Uh-huh. Eso es intriga.
O sea, como sembrando malos pensamientos
eso
ahí.
Eso sí.
Y muy bien, esa sería la explicación de este diálogo cortito, pero bastante lleno de cosas. Uh-huh. Y bien, como siempre hay algo que comentar a nivel gramatical y uh-huh, eso lo va a hacer Don Paco.
Vamos con Don Paco.
Buenas tardes, estudiantes míos. Yo soy Paco, su profesor de gramática. Si escuchan el sonido de unas fajitas de cerdo, o si tienen los oídos tan afinados que pueden identificar las fajitas de pollo, es porque estoy aquí haciendo las fajitas. Estoy cocinando y bueno, estoy intentando hacer dos cosas a la vez. Vamos a ver cómo me va. Hoy quería hablar de una sola palabra, del diálogo. Y bueno, no estoy viendo el diálogo, pero creo que me acuerdo de él. Creo que la línea es la primera y dice: pobrecillo Armando anda todo obstinado. Sí, esa es la línea. Lo que yo quería comentar es la palabra todo, porque me parece que todo puede cambiar mucho dependiendo del contexto. Por ejemplo, si no estuviéramos hablando de Armando, ¿cómo cambiaríamos todo? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de Raquel, una mujer, sería así. Pobrecilla o pobrecilla, Raquel anda toda obstinada. ¿Qué significa todo o toda en este contexto primero? Yo creo que todo o toda es bastante transparente aquí. Significa enteramente o completamente. Si Raquel anda toda obstinada, anda muy, pero muy obstinada. Completamente obstinada o frustrada. Y Armando, en la línea propiamente dicha, también anda completamente o muy obstinado. Ahora bien, lo que puede resultarle confuso a un estudiante es el uso de todo en diferentes contextos. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos hablando de dos personas? Bueno, si estamos hablando de dos hombres, entonces diríamos, los dos hombres andan todos obstinados. O sea que todo también cambia para los dos hombres, para reflejar dos o más personas. Lo mismo pasa con mujeres. Las mujeres andan todas obstinadas. Veamos unos ejemplos más. Si usted está muy nervioso para un examen, entonces usted llega todo nervioso. Todo, pero todo nervioso. Muy nervioso. Es un sinónimo de muy nervioso. Pero digamos que le va muy bien, entonces usted se va muy contento o todo contento. Es un uso interesante, ¿no? Lo mismo pasa con mujeres. Digamos que... Voy a pausar la grabación un momento porque me están llamando. Bueno, fui interrumpido por una cosa muy agradable porque estoy a punto de cumplir años. Entonces vinieron a regalarme unas chancletas o sandalias, como dicen vulgarmente en otros países. Bueno, lo que quería mencionarles al final, lo que quería decir, era un par de excepciones a esta regla. Todo no siempre cambia para todo contexto. Por ejemplo, cuando usted está comiendo algo muy rico, como yo acabo de comer algo muy rico, algo que acabo de hacer con mi propia mano, una tendencia o unas ganas que uno tiene muy a menudo es exclamar cuando usted está comiendo, ¡uy, qué rico! ¿Verdad? Es algo que se dice mucho. Ahora bien, si usted quiere decir que la cosa que usted está comiendo sabe muy, muy rico, usted no tiene que decir toda rica, nunca. Usted solo puede decir, uy, esto sabe todo rico. Aunque usted esté tomando una cerveza, que es una cosa decididamente femenina, usted no puede decir sabe toda rica. No, usted tiene que decir, uy, sabe todo rico. Si usted está comiendo unas fajitas de cerdo, como yo acabo de comer, lo único que usted puede decir es, uy, las fajitas de cerdo saben todo rico. Otra excepción a esta regla, o sea, la regla de los cambios que sufre la palabra todo, ocurre con el verbo sonar. Si usted está escuchando, por ejemplo, unas trompetas, dos cosas femeninas, las trompetas suenan todo duro. O sea que usted no dice las trompetas suenan todas duras. Eso suena raro. En fin, aparte de estas excepciones, todo sí cambia para muchas cosas, como en los ejemplos que ya les mencioné. Hasta la otra semana, espero que sigan, como siempre, limpiando, fijando y dando esplendor. Hasta luego. Ya escuchamos la traducción, la explicación y las observaciones de Don Paco. Creo que estamos listos para escuchar el diálogo una tercera vez. Vamos.
Diálogo tercera vez.
Pobrecillo Armando, anda todo obstinado.
¿Y eso?
Ya no ve que lo echaron así de la nada. Y ni le van a pagar lo que le deben.
¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
El poder de la intriga, usted sabe cómo es.
Hemos llegado al final de un podcast más, una joya entre el mundo podcastero. Hemos hablado de mucha pronunciación hoy.
Uh-huh.
Y bueno, y para que cuando vengan a Costa Rica sepan pronunciar y reconocer las cosas que se les dice.
Uh-huh. Muchas gracias a la banda nacional Camilo Yoide por prestarnos, como siempre, su hermosa música.
Y como siempre, quisiéramos recordarles que si tienen algún comentario, tenemos una página en Facebook que se llama La Vara Está Así. Por favor, si tienen algún pedido especial, pónganlo ahí. Con muchísimo gusto haríamos un podcast especial para usted. Porque es siempre bueno como trabajar con ideas nuevas.
Uh-huh.
Y ¿saben qué? Si han llegado a este punto de podcast y todavía sienten que no han entendido todo, no se obstinen. Devuélvanse, escúchenlo otra vez, escúchenlo muchas veces, porque de eso se trata, ¿verdad? Escuchar la lengua muchísimas veces para que quede impregnada ahí en el cerebro.
Entonces, bueno, nos vemos o nos escuchamos la próxima.
Nos escuchamos la próxima vez, la próxima semana. Chao.
Chao.
La Vara Está Así es una producción hecha en casa en una de las calles más transitadas de Costa Rica.
Pedimos disculpas por las motos, camiones, sierras, bebés o perros que se hayan colado durante la grabación.
Veo más allá del horizonte.